Hoy vamos a estar mirando solamente una pequeñísima parte de lo que vamos a mirar para el siguiente estudio, porque ya nos llevamos mucho tiempo aquí. El título de la predicación es Agnosticismo Espiritual. Agnosticismo Espiritual. Y esta palabra, agnosticismo, no la voy a usar en su forma filosófica. O sea, en la filosofía, una persona que es agnostic o agnosticism, una persona que profesa el agnosticismo dentro de la filosofía, es una persona que es incrédula a lo sobrenatural. Eso es un agnóstico filosóficamente. Es el escepticismo de una verdad absoluta. Los agnósticos dicen, no creo que exista una verdad absoluta, jamás vamos a conocer qué es lo que es la verdad. Un agnóstico duda de la existencia de Dios. ¿Realmente Dios existe? No voy a usar el término agnóstico de esa manera, sino que voy a usar la palabra agnosticismo en este título en su sentido más simple. La palabra agnosticismo en su sentido simple es sin conocimiento. Entonces, un agnóstico puede ser una persona que duda y se muestra escéptico a lo sobrenatural, o puede ser una persona que simplemente no tiene conocimiento sobre lo espiritual y practica o experimenta cosas espirituales, pero ignora de dónde provienen. Y eso es exactamente lo que estaba pasando con los corintios. O sea, estas personas son incapaces de discernir y separar lo que proviene de una manifestación genuina del Espíritu Santo y lo que no. De manera que aún dentro de la congregación puede ser que tengamos muchos agnósticos espirituales que practican y experimentan cosas que se las atribuyen al Espíritu Santo cuando en realidad no proceden de Él. Si tú eres un agnóstico sin conocimiento, vas a practicar muchas cosas, entre comillas, espirituales que se las vas a atribuir a la persona incorrecta por tu falta de conocimiento, por tu falta de información o por tu falta de discernimiento. En 1 Corintios 12, por favor, vayamos ahí. En el versículo 1 al 2, mira lo que dice la palabra de Dios. Dice en el versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis. Y hemos visto en el estudio pasado que esta palabra griega es agnoeo. Esta palabra agnoeo se compone de dos palabras. Una negativa, a, de ahí viene ateísmo. A simplemente es una negación, no. Y noeo, que significa conocer. Entonces, agnoeo significa no conocer o sin conocimiento. De esta palabra agnoeo proviene la palabra agnostic. Una persona sin conocimiento. Luego puede existir personas dentro de la congregación que sean agnósticos, que no podamos discernir, que nos falte información o conocimiento espiritual para poder separar lo que es del Espíritu de Dios y lo que no. Por eso Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y mira lo que dice el versículo 2. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Versículo 3, vamos a leerlo todos juntos. La primera frase solamente, mira lo que dice. Por tanto, ahora bien, le digo que muchas veces no entendemos las Escrituras porque lo leemos muy rápido. Pablo acaba de decir, no quiero que ignoréis. Y segundo, les recuerda algo. Sabéis cuando erais gentiles. Así se los llevaba. Pero el versículo 3 dice, por tanto. Luego él va a dar una conclusión. O sea, aquello que ha dicho en el versículo 1 y 2 lo va a concluir en el versículo 3. Porque no quiero que ignoren y porque saben cómo antes vivían sus prácticas paganas, por tanto. Otras versiones lo ponen como por lo cual, por eso, a causa de esto, a causa de que no quiero que ignoren y a causa de que recuerden cómo vivían antes, les voy a decir lo siguiente. Esta frase entonces, por tanto, es una conclusión basada en lo que el apóstol Pablo ha dicho. ¿Qué es lo que ha dicho en el versículo 1? No quiero que ignoréis. Y esta misma palabra aparece en 1 Corintios 10, donde el apóstol Pablo les recuerda a los corintios de que también hubo gente en el Antiguo Testamento que también disfrutó de los dones que, espirituales. Ahora Pablo está diciendo a los corintios en el capítulo 12, no quiero que ignoréis. Esto también se puede interpretar de esta manera. Se los digo para que sepan y no estén que ignorantes. Si Pablo está diciendo no quiero que ignoren, es porque él quiere que conozcan, quiere que sepan. Entonces Pablo está diciendo no quiero que ignoren porque él les va a dar a conocer algo. Segundo punto, que es lo que ha dicho el apóstol Pablo, dice, sabéis que cuando erais gentiles. Luego él les recuerda su vida pagana. Recuerden su vida pagana y sus prácticas. Por eso, notemos la primera palabra que utiliza en el versículo 2. ¿Cuál es la primera palabra? Sabéis. Ahora, escuchemos aquí. Eso es interesante. Sabéis está en tiempo pasado, ¿verdad? Lo que Pablo está diciendo es, no quiero que estén ignorantes. Y después usa una palabra diciendo, sabéis en tiempo que pasado. Lo primero que él les va a enseñar es que ellos recuerden lo que hacían antes. O sea, para que no estén ignorantes ustedes, primero tienen que recordar cómo vivían antes, qué religión practicaban. Escucha, ¿ellos lo sabían al pie de la letra esto? Sí. La iglesia de la ciudad de Corinto era una ciudad pagana, ¿sí o no? ¿Tenía muchos ídolos? Sí. Ellos sabían exactamente qué era estar dentro de una religión falsa. Ellos sabían cómo eran los cultos ahí. Ellos sabían que era de inmoralidad, borrachera y descontrol. Y Pablo les dice, no quiero que ignoren porque ustedes ya saben, recuerden cuando eran gentiles. Entonces lo primero que Pablo apela es algo que ellos conocen muy bien. Sabéis, les recuerda el pasado. Cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos. ¿Y cómo se les llevaba? Ya hemos visto en el estudio pasado, por medio de mentiras, manipulados, pervertían su mente y emociones. ¿Cómo se os lleva a los ídolos mudos? O sea, se les llevaba a una religión falsa, a un culto falso, una adoración falsa, actividades paganas huecas, porque era un ídolo que mudo, o también puede ser una actividad demoníaca, porque lo hemos visto en 1 Corintios 10, que dice que los gentiles lo que le sacrifican a un ídolo, se lo sacrifican realmente a un qué, a un demonio. Luego, dentro de una religión que adora a un ídolo hueco y sin vida, detrás de eso puede estar un qué, un demonio. Luego, basado en ese conocimiento que ellos tienen, preguntémonos esto, hermanos. ¿Ustedes creen que estos corintios no habían experimentado cosas sobrenaturales en su religión falsa? Y es un obvio, sí. Porque en el hecho de que el muñeco o tal ídolo sea mudo, sea hueco, no significa que detrás de eso no exista un agente espiritual que Pablo le llama un demonio. Entonces ellos sabían muy bien cómo era el culto este. ¿Cómo es que ellos adoraban a Afrodita? ¿Cómo ellos adoraban a Venus? ¿Cómo adoraban a sus ídolos falsos? Por eso Pablo les recuerda eso. Recuerden cuando eran gentiles. Se les llevaba a los ídolos mudos. Hacia una religión falsa, a un culto falso, una adoración falsa, actividades paganas huecas porque se adoraba a un ídolo mudo o actividades demoníacas. Y todo lo que sacrificaban, lo sacrificaban a los demonios. Y escucha, la mayoría de las religiones y cultos a ídolos contienen exactamente los mismos ingredientes. ¿Cuántas veces hemos visto en la televisión, o si tú algún día viviste en un pueblo chiquito, en México, o donde quiera que hayas vivido, siempre existía un brujo o un chamán, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que hacía tal brujo? ¿Cómo eran sus actividades? Solamente recordemos esas cosas. ¿Adivinaban ciertas cosas? Sí. ¿Perdían el control con bebida y con cigarro, con drogas? ¿Sí o no? La respuesta es sí. ¿Eran personas morales o inmorales? Inmorales. Esos tres ingredientes siempre están dentro de una religión falsa. La histeria. O sea, tengo que perder el control para comunicarme con tal espíritu. Segundo, las drogas. Hay mucha gente por eso fuma cuando está adivinando algo. Lo puedes mirar aún dentro de Estados Unidos. Los apaches es exactamente lo que hacían. Por eso fumaban sus pipas. Entonces, podemos mirar que esto que pasaba en Corinto no es algo ajeno a que nosotros tampoco sepamos. Y Pablo está diciendo, recuerda, ahora no podemos comparar esto que pasaba antes, la inmoralidad, la histeria, la pérdida de control, y atribuírselo a quién. Al Espíritu Santo. No podemos hacer tal cosa. Y Pablo está diciendo, ¿sabéis cómo antes eran gentiles y eran llevados a adorar ídolos mudos? Y lo interesante aquí es que Pablo usa un verbo pasivo y activo. O sea, ellos iban y se dejaban llevar. Se dejaban manipular por tales cosas. Ahora bien, y aquí entramos en materia. Aquí vemos el primer punto y por favor, si algo aprendes el día de hoy, que sea esto. Pablo, entonces, al recordarles esas actividades que ellos hacían en su vida pagana, nos dice, primer punto, no todo lo sobrenatural viene de parte de Dios. Es lo primero que Pablo les recuerda, que no todo lo sobrenatural viene de parte de Dios. ¿Y por qué esto es una grande ventaja que nosotros la podamos discernir y que podamos nosotros entenderlo? Si le preguntamos al texto, ¿qué es lo primero que el apóstol Pablo quiere que nosotros no estemos ignorantes? El versículo 2 es muy claro, sabéis. Primero dice, no quiero que ignoréis, y después dice, saben ustedes que cuando erais que gentiles. Entonces, nada de lo que hiciste atrás se lo atribuyas a quién. A Dios. Antes eran llevados por esas prácticas. Antes eran manipulados de esa manera. Antes hacían un culto falso. Había inmoralidad, había descontrol. Había manifestaciones espiritistas. Y eso nada tiene que ver con quién. Con el Espíritu Santo. Luego, la primera cosa que Pablo nos está diciendo aquí es que no todo lo sobrenatural viene de parte de Dios. Y los falsos maestros es lo primero que quieren negar. O sea, yo lo digo, hermanitos, porque estoy seguro que esto les va a ayudar a ustedes si vienen de un trasfondo así, o si le van a predicar a otra persona o la persona que esté escuchando este audio. Mayormente los falsos maestros o la gente que ignora, la gente agnóstica en las cosas espirituales, cualquier cosa que suceda dentro de su congregación, se lo van a atribuir ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y lo primero que Pablo está diciendo es, no todo lo sobrenatural proviene de dónde. Y es la primera mentira que a muchos feligreses y creyentes se les mete. No puede decir que eso no viene de Dios. Porque si no, vas a estar en contra ¿de qué? Del Espíritu. Y luego la persona ya no desea indagar, no desea investigar, porque tal líder le ha metido miedo y le ha dicho, no cuestiones nada, esto es una manifestación ¿de qué? Y Pablo, es el mismísimo Pablo que está diciendo que no todo procede de Dios. No porque cosas sobrenaturales pasen dentro de en un culto, significa que todo es de Dios. Y Pablo está diciéndoles a estos corintios, no quiero que ignoréis, sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba, llevándoos a los ídolos mudos. Luego Pablo nos dice qué es lo primero que él quiere que nosotros no ignoremos. Sabéis que cuando erais gentiles. Segundo, manifestaciones que no son del Espíritu Santo. Manifestaciones que no son del Espíritu Santo. Si leemos el texto con cuidado, vamos a notar que Pablo, en el versículo 1, dice: no quiero que ignoréis. Eso es lo que dice en el versículo 1. Y luego, ¿cómo comienza el versículo 2, hermanos? ¿Sabéis? Muy bien. ¿Está ahí? Y luego, ¿cómo comienza el versículo 3? ¿Y luego qué sigue? Ok. El apóstol Pablo usa una sola vez esto. No quiero que ignoréis. Pero en el segundo versículo dice, sabéis. Luego te está diciendo esto para que no quede. Para que no ignores. Y lo primero que les recuerda es su vida pasada. Y la segunda cosa ahora les va a decir algo que ellos ignoran. Primero, él les recuerda algo que ellos ya saben muy bien. Sabéis cuando erais gentiles. Pero en el versículo 3 ahora les va a decir algo que ellos desconocen totalmente. Por eso Pablo dice, por tanto, os, y aquí se refiere a él, el apóstol, os hago saber a quiénes, a los hermanos. ¿Sí ves? Luego, primero apela a lo que ellos ya saben y que no lo tienen que comparar con lo espiritual, lo de parte de Dios. Y después les dice algo que ellos no saben. Por eso la palabra cambia un poquito. Sabéis, apela a lo que saben. Y lo segundo, os hago saber. Esto no lo saben ustedes. Por eso no quiero que ignoren. Y ahora les voy a decir lo que no deben de ignorar. ¿Lo entendimos aquí, hermanitos, o no? Entonces, una apela a su vida, a sus prácticas paganas, y la otra cosa que viene, él le va a decir a ellos algo que ellos ignoran todavía, pero que ahora Pablo les va a hacer saber. Entonces, Pablo usa una vez la palabra no quiero que ignoréis y dos veces la palabra sabéis. Mira lo que dice el versículo 2. Sabéis que cuando erais paganos, voy a leer la Biblia textual, erais conducidos como extraviados ante los ídolos mudos, por lo cual os hago saber. Y esta palabra significa dar a conocer. O sea, había algo que los corintios ya sabían. En el versículo 2, sabéis que cuando erais paganos. Y ahora Pablo les va a dar a conocer algo que ellos ignoraban. Mira lo que dice el versículo 3. Por lo cual os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema. Y aparentemente es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Había gente que estaba hablando en lenguas o estaba profetizando. Porque mira lo que dice aquí, versículo 3. Por lo cual os hago saber que nadie que hable, ¿por qué? Por el Espíritu. O sea, cuando tal persona era inspirada por Dios o al hablar en lenguas, o profetizar la congregación, había gente que estaba maldiciendo a Cristo, estaba blasfemando a Cristo, y Pablo dice, eso no proviene del Espíritu de Dios. Y después dice, porque nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Eso lo vamos a mirar en el siguiente estudio. ¿Pero qué nos dice estos dos versículos? Esto nos dice que es el mismísimo Pablo que afirma y da a conocer a los corintios que no todo lo que pasa en una iglesia, no todo lo que se manifiesta, no todo lo que se experimenta viene de parte de Dios. No todo viene del Espíritu Santo y no tengamos miedo a eso. Si hemos estado, algún día vamos a una congregación y vemos manifestaciones que no son bíblicas, no tengamos miedo a decir esto no proviene de qué. Porque por esa misma razón los corintios estaban ignorantes. Y mucha gente le gusta estar así y acepta cualquier cosa porque simplemente sucede dentro de una congregación. Y Pablo está exhortando a los corintios diciendo, hermanos, no quiero que ignoréis. Porque sabían, saben ustedes cómo antes eran cuando eran paganos. Y ahora les doy a conocer que nadie que hable por el Espíritu de Dios va a llamar anatema a quién. A Cristo. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, no todo lo que pasa en un culto, no todo lo que se practica espiritualmente, no todo lo que sientes, no todo lo que ves, no todo lo que oyes espiritualmente proviene del Espíritu Santo de Dios. No me importa. Si alguien me dice, pero yo lo vi, yo lo escuché, yo lo sentí, aún eso no es una prueba que proviene de dónde. Del Espíritu Santo. Porque allá afuera, en el paganismo, también la gente ve algo. También la gente siente algo. También la gente experimenta cosas sobrenaturales. Y eso no significa que allá se está manifestando ¿quién? El Espíritu de Dios. Y solamente para que veas. Te voy a poner un video donde hay una persona que declara con su boca que el don que tiene es del Espíritu Santo. Y supuestamente él habla en lenguas. Y por eso digo que este versículo es tan importante porque nos ayuda a decir, no, esto no viene de parte del Espíritu de Dios. Así aunque tú lo digas que viene, con toda la autoridad bíblica te puedo decir que no es. Su nombre de este señor es un hombre, una persona americana, se llama Sid Roth. Tiene un canal de televisión supuestamente cristiano. Él ha invitado a su canal a Guillermo Maldonado, un gran profeta de Dios, ¿verdad? Ha invitado a Benny Hinn, es otro profeta de Dios, ¿verdad? Pues no. Y Pablo está diciendo, ninguno que hable por el Espíritu llama anatema a quien. Y por eso sé que ese canal es falso. No porque Dios me lo reveló de alguna manera, es porque la escritura es muy clara. Y si tal persona dice, el profeta fulano de tal, y presenta a Guillermo Maldonado como un profeta de Dios, automáticamente sé que ese hombre no proviene de parte de Dios. Y te voy a poner un pequeño clip de cómo él dice que puedes hablar en lenguas. Nos va a enseñar a cómo hablar en lenguas.
And if you've never prayed in tongues, if
dice, si tú nunca has orado en lenguas. Primero, las lenguas no se pueden enseñar, ya lo sabemos. Pero él dice, si tú nunca has orado en lenguas, mira lo que dice.
You follow my instructions.
Si tú sigues mis instrucciones,
the anointing is here to do the rest.
La unción está aquí para hacer el resto. Luego, si tú nunca has orado en lenguas, solamente vas a seguir mis instrucciones. La unción está aquí, la unción va a hacer el resto. Are you ready? No lo hagan, ¿eh? Solamente escuche.
I can't do it for you.
No lo puedo hacer por ti, dice.
But I can tell you how to pray in.
Pero te puedo decir cómo puedes orar en el Espíritu.
Supernatural languages. So you start speaking like little baby.
Dice, tú vas a empezar a hablar como si fueras un niño muy pequeño, un bebé muy pequeño. Hermanos, eso no es el hablar en lenguas. Yo solamente me imagino al apóstol Pablo y a Pedro diciendo, a ver, los que quieren hablar en lenguas aquí, ¿Cómo vamos a empezar a hablar lenguas? Pues empiezas a hablar como si fueras un niño chiquito. Pero él dice que eso es sobrenatural y que la unción está allí.
Mira después lo que dice. Words and say them as fast as you humanly can.
Y después lo tienes que decir lo más rápido humanamente que tú puedas. Primer tip de aquel que habla en lenguas, ¿eh? Tienes que comenzar a hablar como si fueras un niño, un bebé chiquito. Y segundo, tienes que hablar lo más rápido humanamente posible.
When I begin to pray,
cuando comienzo a orar, dice, hey, yo voy a dejar un ratito.
And when the supernatural will become natural as you take a step, Peter, of faith. Raise your hands to the Holy God. And begin to pray in a language you've never been instructed. If you don't move your tongue and speak, no one else will do anything.
Dice, si tú no mueves tu lengua y hablas, nadie lo más lo va a hacer. Dice. Bueno, yo pensaba que era el espíritu que decía eso, no la persona. Pero él dice, si tú no mueves tu lengua, nadie lo va a hacer. Pero sé que esto no es bíblico. Porque 1 Corintios 14 dice que el que habla en lenguas habla misterios por el Espíritu.
Y mira después lo que dice.
I'm sorry. Yo sé, dice, que no sabes ni lo que estás diciendo, pero eso no es algo sin sentido. Bueno, sí, sí es algo sin sentido.
Y después mira lo que dice. But the first words coming out of your spirit, do it faster.
Hazlo rápido, dice, hazlo rápido.
Y mira después lo que dice. I said faster, you can do it faster than that. If I had a gun in your room, you'd do it faster.
¿Alguien puede traducir eso?
Dice el señor que si te veo.
Fuerte, por favor, hermano.
Dice el señor que si te veo una pistola, mi hermano, lo harías más rápido.
Hazlo rápido. Estoy seguro que si tuviera una pistola ahí en tu cuerpo, lo harías más rápido. Solamente imagínate que Pablo le diga a Pedro, a ver, ponle la navaja en el cuello al hermano. Hazlo más rápido. Pero esto es un ministerio grande. No estoy agarrando the worst of that. Esto es lo mejorcito que te vas a encontrar en tales congregaciones. Este canal lo ve mucha gente. ¿Y qué es lo que dice Pablo? No quiero que ignoréis. Y si ignoramos, vamos a estar como esa gente. No tengas miedo a decir eso no es del Espíritu. Porque no lo es. Que no nos dé miedo que alguien diga, o estás en contra del Espíritu. No, estoy en contra de lo que tú enseñas, no del Espíritu. Tú estás en contra del Espíritu Santo porque estás haciendo algo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Esto nos dice que el mismísimo Pablo afirma y da a conocer que no todo lo que pasa en una iglesia, no todo lo que se manifiesta o se experimenta, proviene del Espíritu Santo. Puede ser, escúchenlo bien, y con eso terminamos. Puede ser que la experiencia dentro de la iglesia, o sea, lo que se manifiesta dentro de la iglesia, sea religiosa humana. O sea, realmente no haya ni espíritu de Dios, ni demonio, solamente sea una actividad religiosa humana. Puede ser, hay religiones muertas. Si es el Espíritu Santo, puede ser eso. Que la gente haga prácticas tontas y nada más. Y se dé culto a los ídolos. O puede ser que realmente exista una manifestación dentro de una congregación y sea demoníaca. Puede ser esto. Yo puedo decir que esto es humano. No puedes ver algo realmente sobrenatural. Más bien ves a un humano tratando de convencer a otro humano que falsifique una lengua que no tiene. puedes mirar que esto ni siquiera puede decir es del demonio. Eso es algo muy, muy humano. Y mucha gente, al querer sentir lo sobrenatural, ¿qué es lo que hace? Trata de copiar una lengua, trata de falsificar algo. Y en ese momento sus emociones salen y dicen hablen lenguas. Puedes ver que toda esta gente que está haciendo esto es falso. Es simplemente emociones mezcladas con religiosidad. Eso es todo. Eso no lo llamaría como algo demoníaco. Es algo antibíblico, es algo incorrecto, pero a lenguas puedes mirar que tal persona está tratando de decir algo humanamente y nada más. Pero también puede ser que haya cosas sobrenaturales dentro de una congregación, que no se predique la palabra de Dios, que no se tenga una buena teología, que realmente estén pasando cosas sobrenaturales y sean demoníacas. Las únicas personas que se revolcaban y sacaban espuma y vomitaban y hacían manifestaciones feas en el Nuevo Testamento, ¿quiénes eran? Eran los endemoniados. Y puede ser que haya cosas que pasan dentro de la iglesia sobrenaturalmente y no significa que viene de parte de qué, de Dios. Notemos y mucho ojo, no estoy diciendo que todo lo que pasa, Pablo es muy claro, puede ser que sea un ídolo mudo. O puede ser que se le esté sacrificando algo a un demonio. O sea, una experiencia demoníaca. O puede ser simplemente un desorden emocional y una desorganización en el culto. Mira lo que dice 1 Corintios 14, versículo 26 a versículo 33. O sea, puede ser que en tal congregación no sea un rito falso, no sea un culto falso. Puede ser que no sea demoníaco, simplemente sea una desorganización dentro de la congregación. Puede ser que solamente una iglesia esté muy desorganizada y se deje llevar mucho por sus emociones. Mira lo que dice el versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para que... Todas estas cosas que acaba de decir el apóstol Pablo son bíblicas. Y está diciendo Pablo, hágase todo para que, para edificación. Luego lo estaban haciendo de una manera desorganizada. Versículo 27, si habla alguno en lengua extraña, sea por dos o a lo más tres y por turno, y uno interprete. Eso no estaba sucediendo dentro de la iglesia de Corintio. Y si no hay intérprete, cae la iglesia y hable para sí y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, cae el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. ¿Había organización en la iglesia ahí? No. Y Pablo está diciendo, Dios no es un Dios de confusión. Luego, aquí había una desorganización. Luego, cualquier cosa que pase dentro del culto que sea contrario al carácter del Espíritu Santo. O sea, si aún dentro de esta congregación se comienza a hacer mucho énfasis en las emociones y comenzamos a desorganizarnos, posiblemente ni es un demonio, ni es el Espíritu Santo, ni es un culto pagano, simplemente estamos desorganizados. Hay muchas iglesias que están así. Que a lo que le llaman espíritu solamente es emociones alborotadas. Y nada más, igual que en esta congregación. Cualquier cosa que viole el carácter del Espíritu Santo, no le puedo llamar un movimiento del Espíritu Santo. Versículo 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con qué. Y con orden. Luego había desorganización. Estaban pasando cosas sobrenaturales que no eran del Espíritu y eran paganas. Y había también una desorganización dentro de la iglesia. Luego, no a todo le llamemos del Espíritu. Puede ser que sea un culto pagano, puede ser que sea una manifestación demoníaca si estamos viviendo una vida no íntegra y tenemos falsas doctrinas. Tercero, puede ser solamente una reacción emocional y una desorganización dentro de la iglesia. Ahora escuchen esto. Esto nos muestra que no solo es bíblico cuestionar y examinar lo que sucede en nuestros cultos, sino es necesario. No solamente es bíblico cuestionar, porque lo que menos estaban haciendo los corintios era cuestionar lo que estaba pasando. Todo lo estaban aceptando como si fuera de qué. De Dios. Y Pablo dice, no quiero que qué. Que ignoréis. Luego, el apóstol Pablo nos dice que no solamente es bíblico cuestionar lo que pasa en nuestras congregaciones, sino que es necesario, porque no todo es de Dios y no todo es del Espíritu. Debemos examinar y discernir bíblicamente lo que se manifiesta en nuestras congregaciones. Y a modo de reflexión, escuchen esto. ¿Cuántos al menos tenemos a una persona conocida que nos dice que está bien metido en el Espíritu y suceden ese tipo de actividades dentro de la congregación, donde van ellos? Yo conozco muchas personas que dicen, es que tú dices que eso no es de Dios porque no estás dentro de qué, de lo espiritual. O sea, si estuvieras dentro de lo espiritual, cambiaría totalmente tu forma de pensar. Escucha, si la gente que se dice espiritual le dice amén a las prácticas paganas que se han metido dentro de la iglesia, le llaman movimiento del espíritu a la histeria, manifestaciones contrarias al espíritu, y le dicen amén a predicadores que tienen doctrinas contrarias de Cristo y de su obra, ¿dónde está entonces su discernimiento espiritual? ¿Que no eso es algo interesante? Que la gente que más dice que tiene visiones de ángeles y demonios y que fueron al cielo, el infierno, que Dios les mostró esto, les mostró lo otro, ¿por qué le dicen amén a esta histeria? ¿Por qué le dicen amén a nuevas manifestaciones que contradicen la persona del Espíritu Santo? ¿Dónde está entonces su discernimiento espiritual que ellos dicen tener? ¿Dónde está su conocimiento espiritual entonces? ¿Dónde están sus revelaciones del Espíritu? ¿Acaso el Espíritu no le revela que todo eso que está pasando no es de Dios? ¿Dónde está eso de Dios me está revelando? Si Dios les revelara algo, al menos iban a decir, esto no es de Dios. Pero irónicamente, aquello que no es de Dios le llaman que es de qué. ¿Qué es de Dios? ¿Dónde está entonces la revelación? ¿Dónde está el conocimiento espiritual? ¿Dónde está esa hiper mega grado espiritual que ellos dicen tener? ¿Dónde está eso de Dios me está revelando si ni siquiera pueden conocer y discernir lo que precisamente el apóstol Pablo nos manda a que no que ignoremos? Precisamente lo que Pablo dice, no ignoréis, lo ignoran y se llaman ¿cómo? Espirituales. Eso es algo muy triste. Que la gente que mayormente dice que ve ángeles, que ve demonios, que ve revelaciones, a todas esas cosas histéricas que pasan, a esas falsas revelaciones les dicen ¿cómo? Dios me lo crea. Si realmente fueran personas que Dios les revela algo, lo primero que ellos fueron los primeros a decir, eso no es bíblico. Pero son las primeras personas que dicen esto es de qué. Esto es de Dios. O porque siento algo, o porque mira algo, la Biblia lo dice, no lo sé, pero lo creo. ¿Por qué? Porque lo sentí, porque lo experimenté, y Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoremos. Entonces, aquí le vamos a hacer caso. ¿A Pablo o a la gente que se fue 7 veces al infierno? Y para el siguiente estudio vamos a tener esa sesión de preguntas y respuestas. Lamentablemente, la gente que mayormente dice que tiene los ojos abiertos al Espíritu son los que están más ciegos. Y por eso el apóstol Pablo comienza diciendo, no quiero, hermanos, que ignoréis. Vamos a levantarnos, hermanos. Vamos a orar. ¶¶